Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena.
Nuevo episodio de Rock a Domicilio y como siempre abrimos la semana. Si usted escucha este podcast, pues con la periodicidad en que se lanza, saben que el primer episodio de la semana es el resumen de lo que ha pasado en rock durante los últimos 7 días. Se llama Semana Rock en Rock a Domicilio. Mi compañero de programa, Mr. Carlos Oñoro. ¿Listo con el resumen de noticias más importantes de la semana? ¿Le parece?
Listo, marche, vamos.
Le voy a dar gusto, Oñoro. Rumores muy fuertes de un nuevo álbum de Iron Maiden. Desde el 2015, hace 6 años, cuando publicaron The Book of Souls, el internet en los últimos 2 años ha tenido cualquier cantidad de rumores acerca de la posibilidad de un nuevo álbum de Iron Maiden, pero parece que los estudiosos de todos los mensajes subliminales de Iron Maiden han descubierto que el grupo estaría a punto de lanzar un nuevo disco.
Sí, la pista por ahí la dio Kevin Shirley, el productor, ¿no?
No, la historia nace porque los fanáticos de la banda empezaron a seguir a Bruce Dickinson y al resto del grupo. Y lo primero que se encontraron fue un póster de la gira del 2021 que se corrió para el 2022. La gira se llama Legacy of the Beast Europe and Run. La gira del 2021 que se corrió para el 22, los shows en Europa, que así le llamaron a la gira. Y resulta que en el afiche, en una esquina, Oñoro, hay unas letras, unas iniciales que dicen WOTW. Y la gente no tiene ni idea de qué es eso de WOTW. Y está en todos los pósters. Resulta que WOTW es Writing on the Wall. Writing on the Wall. Y adicionalmente a eso dicen los fanáticos, y es que Bruce Dickinson, en un post que puso en redes sociales en estos días, salía con una camiseta que también tenía un letrero que decía Belshazzar's Fist. Y cuando la gente se dio cuenta de la camiseta que tenía, Bruce Dickinson googleó lo que significaba Belshazzar's Fist, y eso también es conocido como la historia de Writing on the Wall. O sea que coincide con el mensaje del afiche que tiene Iron Maiden en el póster de la gira de Legacy of the Beast. Lo que está llevando a pensar a los fanáticos que Iron Maiden estaría a pocos días de lanzar o de anunciar un nuevo álbum que aparentemente se llamaría Writings on the Wall. Allí está la teoría, Oñoro.
Bueno, qué chévere. Esta es una banda que desde que se ha reunido siguen sacando discos. Aunque, bueno, obviamente cada disco nuevo, ellos hacen una gran campaña, son cada vez menos relevantes en lo nuevo, pero es uno de los circos andantes más populares que existen.
Pero digamos que hay que darle crédito, Oñoro, hay que darle crédito, claro, a los grupos que todavía, a pesar de que sus discos no van a cambiar el género ni van a crear una tendencia nueva, siguen como Iron Maiden, juiciosos, lanzando discos. Y esta es una banda que no necesita un disco nuevo para salir a hacer una gira, porque perfectamente mañana pueden anunciar una gira conmemorativa del aniversario de sus discos, salir a tocar el disco entero y al final unas canciones extras y se tapan de plata, ¿no?
Sí, aunque marche, mira que el anterior disco, el más nuevo que tienen, el Book of Souls, es un disco donde ellos se reinventan un poquito. La música suena diferente, tiene una canción larguísima. Es un gran disco. Ojalá que lo que hagan sea por esta misma onda, porque muy bueno.
Vea, por otro lado, dejando esa noticia de Iron Maiden, ahora sería interesante porque esto le daría al grupo para tener álbum nuevo y adicionalmente gira. Y pues sería raro no tener como que la gira ligada al nombre del disco, cosa que Iron Maiden suele hacer, digamos, siempre. Que siempre, ¿no?
¿Mm? Sí, aunque fácilmente pueden celebrar que los 40 años de la banda y se van, mejor dicho, Iron Maiden, estoy seguro que si el COVID no existiera, llevara, pues, ¿qué? Dos giras, por lo menos.
Por lo menos más. Bueno, la siguiente tiene que ver con Skid Row. Ustedes conocen que después de la partida de Sebastian Bach de la banda, el grupo
Entra Johnny
durante un
Tsunami.
tiempo decidió a no encontraban la comodidad para seguir sin Sebastian Bach y decidieron todos los integrantes armar otro grupo que no resultó y después se devolvieron. Y crearon, regresaron otra vez a utilizar el nombre de Skid Row y se trajeron como vocalista a un tipo llamado Johnny Solinger, y que estuvo con la banda entre el año 99 y el 2015, o sea, estuvo mucho tiempo con la banda, 16 años, Soñoro, hasta que finalmente en el 2015 dejó el grupo y ya lo reemplazaron por otro vocalista, pero estuvo
Sí,
16
por
años como vocalista de Skid Row. Lo que pasa es que es una época de Skid Row que, salvo que usted fuera muy fanático de la banda, pues no tenemos tan en la cabeza. Pues la
hacían
noticia
conciertos.
es que Johnny Solinger murió este fin de semana. Murió pues el fin de semana pasado, el 26 de junio. Murió por una falla hepática. Según estaba leyendo, Solinger tenía una batalla durísima con el alcoholismo, con el alcohol por muchos años, y parece que eso influyó en su muerte. Ya no estaba al frente del grupo, sin embargo, sí, tanto la banda como el propio Sebastian Bach salió en redes a decir que pues sentía mucho la muerte de Solinger como tal, que según él no era el que lo había reemplazado, sino el que lo había reemplazado era otro vocalista, y se armó una pelea en redes porque salieron a desmentir que el resto de la banda, que en verdad este sí había sido Skid Row, porque el otro había sido un proyecto aparte que no necesariamente era Skid Row, lo que demuestra que no hay ninguna posibilidad por ahora que Skid Row vuelva a tener dentro de su grupo a Sebastian Bach, que hubiera sido lo
Marche,
máximo, incluso que hubo.
sí. No, lo que sí está clarísimo es que la voz de Skid Row, la personalidad de Skid Row y la cara de Skid Row es Sebastian Bach.
Y eso que acuérdese que Noel fue el último a entrar en el grupo. El grupo tenía otro vocalista, él lo mete.
Precisamente.
Él lo meten para grabar el álbum debut, el Skid Row, que como vieron o verán seguramente esta semana, estará uno de los mejores discos de la historia del hard rock. Pero el grupo pierde totalmente porque Sebastian Bach, cuando llega, no solamente es una gran voz difícil de igualar, sino que la personalidad en el escenario es única, irreemplazable. Es como reemplazar a Axl Rose en Guns N' Roses.
No, y si Keith Winger, estábamos hablando de que el man decía que él era lindo y tal, Sebastian Bach nunca lo dijo, pero Sebastian Bach es el poster boy del género, además con esa voz tan increíble y una actitud siempre muy joven, claro, no es el dueño de la banda y por eso suceden estas cosas. Me parece que el guitarrista es muy amigo de Jon Bon Jovi, incluso era el guitarro de su primera banda. Y cuando John se hace muy exitoso, apoya, buscan, arman y sale Skid Row. Por eso Sebastián no tiene parte del nombre.
Dejamos lamentable la muerte de Solinger y nos vamos ahora a Scott Wylam. Y es que esta semana el Hollywood Reporter, la famosa revista de entretenimiento, reportó que viene en camino una película sobre la vida de Scott Wylam, el vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, que como todos saben murió hace 6 años, en el 2015, con 48 años de edad. Resulta que la productora Dark Pictures compró los derechos de un libro escrito por David Ritz llamado Not Dead and Not For Sale, que cuenta la historia sobre la vida de Scott Weiland. La película se llamaría Paper Heart, como corazón de papel, y contaría la historia de Scott Weiland antes y durante y después de hacer parte de todas estas bandas importantes de rock. Lo chévere de toda la historia es que uno de los dueños de la compañía, que es una mujer que se llama Jennifer Erwin, es una fanática furibunda de los Stone Temple Pilots, y ella es cofundadora de Dark Pictures. Entonces, el amor de Jennifer por la banda la llevó a adquirir los derechos del libro para convertirlo en una película. Lo que no se sabe es si tendrá el apoyo o no de la familia o de la banda como tal, pero sí viene una película sobre el grupo.
Ese es un tema, ¿no? Porque igual, ¿qué vamos a mostrar en la película? ¿Sabes? Es un tema, ¿no? Exponer ahí tantas cosas. Me imagino yo aquí con mal pensado que soy, pero...
Es una historia que, digamos, que pues Scott Weiland es un gran cantante, pero si aguanta una película, Oñoro, no sé. ¿Usted le encantaría ver una película sobre la vida de Scott Weiland? No sé. Preferiría ver un buen documental sobre su vida, más que una película.
Parche, por ejemplo, no sé por qué me recuerda tanto a esta película de Héctor Lavoe que grabaron Jennifer López y Marc Anthony. Tan grande musicalmente, increíble, pero ¿qué es lo que muestra? ¿Para qué? ¿Para qué
sí, muestran un poco
toda esa tristeza, toda esa tragedia, todos esos problemas?
Claro, porque es que el esplendor de Weiland no es tan grande como su tragedia, cosa que no pasa con Elton John ni que pasa con Freddie Mercury, que su esplendor fue tan grande que daba para que no necesariamente dependieran de los momentos difíciles para llevar al cine. En cambio, Scott Weiland, sí, bien con Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, pero hay que decir que Stone Temple Pilots y Velvet Revolver son del alcance de un Bowie o de un Elton John o de otras grandes bandas. Entonces, por eso es que no entiendo la razón de ser mucho de esta película, ¿no?
Es un tema porque, pues, digamos que esta es una nueva generación, por decirlo de alguna forma, venden muchísimos discos. Tal vez Scott Weiland, incluso en el momento en que empieza, ya va mal. Tengo entendido que su hermano se suicida. Él tiene una historia muy dura también cuando joven. No sé si eso es lo que quieren mostrar. De todas maneras, ojalá lo podamos recordar y tengamos la decencia de recordar a los músicos por su música y no por una humanidad destrozada que debería ni haber existido. Una tragedia, personas que no pueden disfrutar sus fortunas por todos los problemas.
Hablando de la familia Weiland, Oñoro, usted se acuerda que contamos que el hijo, Noah Weiland, tenía una banda junto al hijo de Slash, que toca la batería, y junto a Ty Trujillo. Que es el hijo de Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y que esa banda se había separado, grabaron y sonaban muy bien. Pues ahora Noah Weiland, el hijo de Scott, junto a Ty Trujillo, que es, ya como les expliqué, que toca el bajo y es hijo de Robert Trujillo de Metallica, han creado una nueva banda que se llama Blue Weekend, pero a diferencia de la anterior, que era una banda más rockera, esta es una banda de punk. A ver qué termina pasando con esa historia. Bueno, sí. Otra noticia y es, esta semana, uno de los grandes guitarristas del rock, que se llama Alex Lifeson de Rush, le dio una entrevista a Eddie Trunk en su show en Sirius FM, que se llama Trunk Nation, y se ha vuelto noticia en todas las redes. Yo tuve el grande chance de oír todo el episodio. Y es una entrevista donde Alex, que es un gran guitarrista, pues cuenta acerca de un nuevo proyecto un poco experimental que va a lanzar, que no incluye necesariamente un álbum completo, pero no necesariamente incluye la posibilidad de regresar a hacer gira. Pero la noticia es que Trunk le preguntó sobre su relación con Geddy Lee, y dijo que siguen siendo los mejores amigos del alma, por lo menos se ven una vez al mes, salen a comer, hablan una o dos veces por semana, siguen siendo grandes amigos, y la pregunta obligada era la lógica. ¿Volverán a hacer música juntos? ¿Volverá Rush a salir a tocar después de la muerte de Neil Peart, el baterista? Y pues la respuesta fue lógica, y es que no descarta la posibilidad que algún día vuelva a hacer música con Geddy Lee, que no tienen ninguna prisa, pero ni lo han discutido, pero podría ser algo lógico y natural. Pero lo que sí descarta es que Rush como tal exista después de la muerte de Neil Peart, cosa que me parece absolutamente lógica y respetuosa, ¿no, señor?
Sí, claro, Marche, tenemos que recordar pues que Rush es una banda que fue fundada en el 74 y que ellos pudieron celebrar una gira de 40 años y despedirse, que
Ellos
era
se
su
despidieron,
plan.
claro. Neil Peart ya
Ellos se
venía
despidieron
con
y
problemas,
cumplieron.
pero hizo
Sí.
todo lo posible por salir a tocar y logró terminar la gira y hay un DVD precioso también de despedida.
Sí, y es una banda increíble de personas con un nivel intelectual altísimo, donde curiosamente Neil Peart, el difunto, es un tipo muy exigente consigo mismo. Yo no sé si tú has visto esas entrevistas que dio durante un tiempo Paco de Lucía, donde habla del sufrimiento de ser perfeccionista mientras uno toca en vivo. Neil Peart, al parecer, es lo mismo. El tipo era perfeccionista, cada golpe tenía que repetirlos iguales en concierto, y cuando empieza a fallar, dice: "No puedo más, hasta aquí llegamos". Te pueden decir lo que quieran, y se iba enfermando, y su tragedia personal, además, y después el cáncer. Pobre man, wow.
Muy bien.
Pero se despidieron y chao.
Sí, chao. Ahora, bien que Geddy Lee y Alex hagan música juntos y hasta que salgan a tocar, pero yo no me cre yo creía que ni siquiera si salen a tocar el proyecto nuevo que harían, si lo hacen, pero no creo que se atrevan a tocar nada de Rush ni siquiera, la
Pero,
verdad.
Marche, ¿no te parece que de pronto ellos dos, por sodarla y por salir a tocar la música de Rush con otro gran baterista del mundo, lo recorrieran y tocar esos temas? Eso también
No, pero ellos
aguanta, ¿no?
no, ya lo dijeron, que Rush, que ellos no van a salir a
Como
tocar
Rush,
Rush,
no.
no,
Como
no,
Rush, no.
no. Y no
De todas
creo,
formas,
no creo. Yo creo que si ellos
dime.
salen a defender algún proyecto que saquen, pero no creo que salgan a tocar nada de Rush, la verdad, de
Igual,
pronto.
Marche, ellos digamos que en un momento de su historia cambian, se salen del progresivo y de ese virtuosismo, y durante los 80s son una banda muy melódica, sí progresiva, pero no tan complicada
No
como
tan
antes, ¿no?
complicada, sobre todo con el Moving Pictures, el disco de Tom Sawyer y Limelight y todo esto.
A mí me gusta mucho el que es el Hold Your Fire, es uno rojo.
Buen
Excelente.
disco. Oiga, esta semana Nikki Sixx de Motley Crue celebró en redes sociales sus 20 años de sobriedad. Publicó un post que decía 12 steps son 20 años, 240 meses, 7.306 días, 175.319 horas sobrio. 20
Wow.
años de sobriedad del hombre que es famoso porque prácticamente murió y revivió.
Claro, y de una de las adicciones más complicadas, que es la heroína. Tú lo ves a él y yo la verdad lo miro, lo detallo y no veo cómo es posible que esta persona fuera heroinómano. No sé por qué. Sin embargo, pues es una de las más difíciles y el tipo lo ha logrado, ¿no? Si él puede dejar la heroína, ¿por qué nosotros no el azúcar, Marchena, por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, una banda que detesto lanza nueva canción y se llama Imagine Dragons. Y ha lanzado una nueva canción que se llama Break. La lanzaron y hará parte de un nuevo álbum de estudio llamado Mercury Act One, que será lanzado el 3 de septiembre y que viene producido por Rick Rubin. Admiro a Rick Rubin. Pero no creo que Rick Rubin pueda hacer mucho por los Imagine Dragons, porque es que me parece todas las canciones son iguales, prefabricadas para sonar en la radio mainstream.
Bueno,
No
pero
puedo con, no puedo.
precisamente, Marchena, Rick Rubin es el man que te quita todo eso.
Pero no,
Porque
oiga el single. Suena lo
ellos músicos.
mismo de siempre de Imagine
Y
Dragons.
producido por Rubin, no lo he escuchado, la
Sí,
verdad.
óigala, óigala. Se llama Break
Pues
la
lo.
canción. A mí no me gusta. Pero es que yo sé que yo tengo un problema personal
Tú
con
sabes
Imagine
que.
Dragons.
Tú sabes que los manes de Slipknot lo buscaron a él para producirlo y no les gustó porque él no estaba presente, como que solamente era para produced by, ¿no? Pero él sí ha hecho grandes discos, la verdad.
Una banda que yo no sé si usted recuerde o ñoro de la
A ver.
época del new metal se llama Mudvayne, que también
Claro
se
que sí, Mudvayne.
Mudvayne se disfrazaban impresionantemente, los alcancé a sonar en radio. Mudvayne se había separado hace 12 años y anunciaron su reunión. Nueva reunión de
Wow.
Mudvayne. toda la banda se reúne y van a salir a hacer aparentemente unos shows, ya los confirmaron. Van a estar en varios festivales en Estados Unidos, uno que se llama Aftershock en Sacramento, California, Welcome to Rodville aquí en Miami, en Daytona Beach, y uno que se llama Louder Than Life en Kentucky, y otro que se llama Incarnation Music and Tattoo Festival en Mansfield, Ohio. Es el regreso a los escenarios de una banda muy querida del New Metal que se llama Mudvayne. Yo no fui muy fanático de ellos, me parece que ya raspaban.
Menos comerciales, ¿no?
Muy más, comerciales, más, y ya eran muy repetitivos, eran muy prefabricados, pero bueno, pero ahí está.
Al parecer a los 20 años hay una nueva oportunidad para estas bandas, ¿no? La gente recuerda su adolescencia y tal. Y
sale los 20 años. Son los 34 años, entonces, de mucha gente. Entonces son personas con poder adquisitivo, mucha nostalgia y tal. Bueno, Ñoro, ¿usted ha oído de un sitio, de una aplicación que se llama Cameo como tal? Cameo es un app donde usted entra y usted le puede, y hay una cantidad de celebridades que usted por una cantidad de dinero le puede pedir que le manden un saludo a usted o alguien para desearle feliz cumpleaños o lo
eso
que sea.
Eso se lo inventó Diomedes Díaz hace 40 años.
Sí, los saludos en los vallenatos.
¡Compadre! ¿Te acuerdas?
Compadre Carlos Soñoro en Barranquilla. Sí,
¡en Barranquilla!
Bueno.
Ese Diomedes era un visionario.
Usted por $150, tradúzcalo en pesos colombianos, Soñoro, 500 mil pesos.
¿$450, 500?
$150. Ajá. Usted puede tener un saludo personalizado en video de Dave Mustaine. Le puede pedir feliz aniversario, feliz Navidad, feliz matrimonio, lo que usted quiera. El mensaje que usted quiera se lo graba Dave Mustaine. Por $159. Ahí se encuentra cualquier cantidad de celebridades. Actores de televisión, músicos, muchos artistas de los 80. Y ahora está Dave Mustaine, que me sorprende que lo haga. Dice que parte en el video, dice que parte de lo que recaude va a ser donado a una institución de caridad. Pero me parece raro que me parece muy raro que Mustaine haga esto, ¿no? Siendo que él es medio tan oscuro y dark, ¿no?
Pues uno no sabe cómo es la cosa, porque del saludo pueden venir otras propuestas, otras cosas, otros mercados. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que Gene Simmons y Kiss vendían una, bueno, hasta un féretro, pero vendían una caja que Gene iba hasta tu casa a entregártela, por ejemplo? Cosas.
Sí, yo me acuerdo de la
creo
caja.
Creo que $150 es el banderazo.
En los saludos hay de todos, desde youtubers, reinas de bellezas, actores pornos, en cambio. Creo que inclusive la versión latina está, y está Andrés Cepeda, que también manda saludos y todo. Vale entre $1 y $2,500 los diferentes gamas de saludos. Hay unos que valen $2,500, para que vean, por ejemplo. Y esta gente ya ha recogido $1,000,000 para causas benéficas. Y ahí está, usted
para
puede
su
tener un
causa benéfica.
Usted puede tener un saludo personalizado de cumpleaños a alguien que sea fanático de Dave Mustaine, de Megadeth, y por 500 mil pesos, o sea, colombianos, $150, puede tener su saludo personalizado de Mustaine. Pues bien, chévere, ¿no?
Antes de que se me olvide, tengo que decir que por mucho menos, y esto no es una propaganda y no me pagaron ni nada, pero me acabo de enterar que por $2.50 uno puede tener HBO. Por favor, háganlo.
Eso pareció cuño, Ñoro. Comparta.
Marchena, bueno, no lo es.
Yo sé, un amigo me contó, pero no se me aparte del tema. Hablemos de rock, Ñoro. Juicio. Sí. ¿A ustedes le gustan los Funkos? Estos muñequitos, para el que no los conoce, yo tengo varios de estos cabezoncitos con figuras de diferentes artistas y tal. ¿Le gustan los Funkos? ¿Los conoce, Ñoro?
Los Funkos.
Sí, los muñequitos cabezoncitos que los hay de diferentes artistas.
Ok, sí, ya sé, ya me acuerdo. Sí, señor.
Pues esta semana ellos lanzan una cantidad de una nueva colección porque hacen un evento que se llama Popapalooza 2021. Y yo tengo varios. Tengo el de Elton John, el de Kurt Cobain, tengo varios.
Freddie Mercury.
Tengo el de Beatles. Pues ahora han anunciado los de Pearl Jam, que vienen todos juntos. Vienen todos los integrantes de Pearl Jam. viene uno con los tres de Green Day, de la época de American Idiot. Viene uno nuevo de Ozzy Osbourne, porque ya tenían varios. Viene uno de John Lennon. Viene uno, ya le conté, de Pearl Jam como tal. Y estos los van a lanzar, esta nueva colección los lanzan dentro de poquito. Los de Iron Maiden vienen los seis integrantes de la banda. Perdón, wow. Los cinco integrantes de la banda.
Son seis.
Son, pues, los Funko son...
Iron Maiden son seis.
No, dije Pearl Jam.
Tú dijiste Iron Maiden.
Entonces me equivoqué. Vienen los cinco de Pearl Jam y vienen los de Green Day. Retiro mis palabras que no viene de Iron Maiden. ¿Vale? ¿Sí la pilla? Ahí está.
Buenísimo.
Y no, vienen de 21 Pilots y de John Lennon. De 21 Pilots no compraría ni por error. Una banda que comenzó muy bien y perdió su camino en la vía.
Hay de Slayer, el Tom Araya, Yoda, bueno, del Baby Yoda, ¿no?
Hay de todo, de todo. Bueno, usted sabe que Estados Unidos está totalmente abierto. Los conciertos regresan. Señor. Yo tengo mi primer show el 1 de agosto. El Hella Tour, que toca Green Day, Weezer y Fall Out Boy. Y les estaré reportando desde ahí. Y en Nueva York van a abrir con un concierto que se llama el Homecoming. Y han confirmado que van a tocar en Central Park un concierto. Y la cabeza del concierto va a ser...
Van a abrirlo.
Sí, Bruce Springsteen. O sea, los shows central, Bruce Springsteen y Paul Simon. ¿Qué tal?
Lindo.
Precioso, ¿no? Recuerden el famoso concierto en el Central Park de Paul Simon.
¿No? ¿Ah? Paul Simon estaba retirado.
Retirado, es una gira de despedida. Y junto a Simon, junto a Art Garfunkel, hicieron un concierto muy famoso al comienzo de la década de los 80 en el Central Park. Bruce Springsteen también está a bordo durante esa gira. Durante esa gira, no, durante ese show, entre otras cosas. El show lo está armando el Clive Davis, el famoso... disquero, y pues confirmados hasta ahora Bruce Springsteen, Paul Simon y la actriz y también cantante Jennifer Hudson, pero solo por Paul Simon lo vería. Springsteen también me encanta, pero Paul Simon me parece lo máximo verlo. Green Day, además de tener Funkos nuevos y de arrancar la gira, lanzaron un par de canciones hace poquito. En febrero lanzaron una llamada Here Comes the Shock y otra que me encanta que se llama Pollyanna. Pero Mike Dern, integrante de la banda, dijo que el grupo estaba trabajando en un nuevo disco. Y recuerden que el último álbum de Green Day le fue muy mal. Salió al comienzo de la pandemia y fue supremamente criticado. El disco ha sido el desempeño más pobre de cualquier álbum de Green Day. El álbum pasó sin pena ni gloria. Se llamó Father of All, justo al comienzo de la pandemia.
Sí, el Father of All Motherfuckers.
Father of All Motherfuckers. No le fue bien al disco. Pasó sin pena ni gloria y pues el grupo está trabajando en un nuevo álbum. Han tenido varios discos malitos últimamente Green Day. Father of All malo.
Ese marche que la disquera no los... Ellos, hay algo sucede que el apoyo de antes no está. O sea, de pronto están bajo contrato, pero no hay ese empuje, el que sabemos que les dan las disqueras cuando salen. Es como, es extraño ahí, porque eso es una superestrella.
Sí, pero yo creo que yo y el Father of All, y la verdad es que el disco fue, mi hermana la compró en vinilo, por compró en vinilo porque es muy fan del grupo, y la verdad no me gustó el disco. No, y yo pues lo vi en streaming y no me gustó. Oiga, hablando de festivales, el Primavera Sound, el famoso festival de Barcelona, va a tener edición en Los Ángeles, California, para el 2022. Wow. Este es un festival de los más duros y se le metieron en el terreno a Coachella, porque estos tienen de rock y de pop, y se le metieron en el terreno a Coachella y se le metieron a hacer festival en Los Ángeles. O sea que le salió competencia a Coachella y le vino de España. Y van a ser 3 días de festival, igual que Coachella. No 2 fines de semana, sino uno. Así que vamos a ver qué sitio escogen. ¿Qué hubo?
¿Y dónde? ¿Dónde? Porque
Los Ángeles.
Coachella.
17, o sea, 18.
Hay una ventaja, ¿no?
No, ya está el sitio. LA State History Park. O sea, en la ciudad de Los Ángeles.
Esa es una gran ventaja.
Gran ventaja, correcto. Van a pisar duro los del Primavera Sound.
Claro, claro. El paseo, todo el mundo se puede ir para su casa, etcétera.
los costos bajan mucho, entre otras cosas. Yo que me hice varios Coachellas, un billete largo. Largo la ida a Coachella. Los más baratos son los tiquetes.
Aeropuerto. Y la gente llegando al aeropuerto, tome y nos vamos.
Y todo el mundo que está en Los Ángeles. O sea,
Por
hacer un lineup
favor.
en Los Ángeles, un festival, es mucho más fácil, ¿no?
¿Y cómo es el lineup?
No, no, no lo han revelado. Todavía no. Dieron fechas, sitio y todo, pero no, hasta ahora no hay lineup todavía.
Marchena, el 2022 pinta a que solamente los super tops de la industria de la música van a tener derecho a hacer conciertos. Pues en la competencia, ¿no? Los mejores carteles obviamente van a acaparar el bolsillo de la gente.
El 2022 va a estar muy recargado de conciertos. Solo para que tenga una idea, Oñoro, entre conciertos aplazados y algunos que he comprado, yo tengo 9 conciertos para verme entre agosto y octubre en Estados Unidos. 9 shows.
En un
9.
mes.
En 3 meses. Entre agosto y octubre.
Agosto y octubre.
Tengo
Wow.
9 conciertos. O sea, 3 prácticamente por mes.
Más lo que salga por ahí.
Y yo no, no, yo no creo que ya, pues ya, mejor dicho, me va a quebrar. Pero créame que han habido una cantidad que no he comprado. O sea, yo solo compro los de rock, pero hay millones. El de The Weeknd, que está para el año que viene, de Harry, bueno, de todos los estilos, pero hay muchos que.
No, y
Por
el
ejemplo, yo no
premio
fui
que
al de
está
Guns N'
pendiente.
Roses porque ya lo he visto muchas veces y ya, suficiente. Y yo, pues si hubieran un álbum nuevo, lo fuera a ver. Pero otra vez a tocar lo mismo, no. Ya ese no pagué. Y no iba a pagar otra vez 300, $400 por un show que ya me he visto muchas veces. Pero aquí están. Y ahí está tocando Kiss también en West Palm Beach, que lo hablamos en las semanas anteriores. Y la boletería no va tan bien. La boletería no va tan bien. Es que
¿Por qué
hay
sabes, Marchena?
porque,
Porque
porque
sacaron
cuando.
documental.
No, porque sacaron documental y porque cuando uno va a ver a comprar boletas en Ticketmaster, uno se da cuenta que, que la boletería está. Que hay boletas en todos los puestos. Entonces ya tú te das cuenta que hay. Y te das cuenta por otra cosa. Ticketmaster permite el resell de boletas. O sea que mañana. O sea, es que Ticketmaster es tan podrido, qué pena decirlo. Ticketmaster tiene la
Ya,
posibilidad de que
macho.
saque un concierto, lo anuncia y la gente
Ya
compra
está
las
vendido.
boletas y le permite a los que compran boletas revender las boletas sobre la misma plataforma. Imagínense. Entonces tú puedes decir Standard Admission, que es como la boleta normal, y te
General.
dice una cosa que dice Certified Resell, que es una reventa autorizada por ellos, los cabrones estos. Y es gente que compró los tiquetes y los revende. En los tours muy llamativos, la gente compra todas las boletas en el primer día para después revender. Entonces, una boleta que normalmente costaba $200, usted le toca terminar pagándola por $500. O la revenden en la propia plataforma o se la encuentran en otras aplicaciones por atrás, por otro lado, vendiéndola.
Marche, ¿qué posibilidades hay de que la misma empresa tenga intereses en esa reventa?
Pero claro, el scalper siempre ha existido. Es que ellos ganan dinero sobre eso. Entonces,
Ahora,
es
la gran
que acuérdese que
pregunta.
el escalpeo siempre ha existido, Ñoro. Y dicen que Van Halen lo hacía.
Se
Siempre
habla de
los grupos,
Metallica.
los grupos se guardan un número de boletas del show para vender, para revenderlas a través de los scalpers y ganar mucho más dinero por las boletas. Eso es una práctica común en la música y sobre todo en el rock, ¿no?
Marche, y esta pregunta que le tengo, que es de muy de conciertero, la boleta revendida no paga el porcentaje de derechos de autor, sino del valor original, ¿no? ¡Ja! Y ahí,
¿Cómo,
algo muy
perdón? No,
interesante.
me perdí,
Claro,
¿qué?
mira, las boletas son porcentajes para derechos de autor, pero la boleta revendida solamente se paga de derechos de autor el pedacito, ¿no?
Claro, por supuesto. Por
¿Me
eso que.
entiendes? Lo mismo, impuestos, taxes, un montón de
Claro.
cargos ahí sobre el precio. No, pues como es revendida.
Sí, total.
Cuando
Oiga, ¿usted se acuerda
entra.
de Royal Blood, Oñoro? Hace unos años
Sí,
apareció Royal
claro.
Blood, este baterista y bajista que tenía una banda muy buena. A mí me encantaban los Royal Blood, Mike Kerr y Ben Tracher. Los vi tocar en un Lollapalooza en Chicago. Fantásticos. Y estos manes, el nuevo álbum, ya cambiaron el chip. Se volvieron otros 21 Pilots. Se volvieron, parece un álbum de música dance. Chequéense. La última canción que se llama Oblivion, que hace parte del nuevo disco de los Royal Blood que se llama Typhoons o Typhoons, y chequeen cómo esta banda se dañó. sea, dijeron el rock no está vendiendo y se fueron a hacer música como 21 Pilots. Y sin embargo, a pesar de eso, no ha pasado nada con el disco. Pero usted lo oye y eso parece dance y música electrónica. Cambiaron totalmente y yo creo que al final
Bueno,
perdieron todo porque se quedaron sin una cosa y sin la otra, porque la base de
y hoy
fans
en
la
día,
perdieron.
muchos jóvenes, gracias a esas películas que han retomado la historia, hay muchos rockeritos por ahí,
Sí, de acuerdo. Y cierro con la última noticia de hoy y es que Sammy Hagar, aparte de lo que está haciendo con la banda donde The Circle, donde está también Michael Anthony de Van Halen y Jason Bonham, el hijo de John Bonham de Led Zeppelin, va a hacer una residencia en Las Vegas que se llama Sammy Hagar and Friends. Va a estar varias fechas del mes de octubre y aparentemente de noviembre. Y algunas fechas probablemente en octubre y noviembre, y va a tocar en Las Vegas en uno de estos casinos. Las boletas van a estar, la más barata vale $100 y de ahí en adelante saldrán a la venta, ya están a la venta, mejor dicho, y va a recrear en el sitio, en el casino, lo que es su famosa cantina que se llama Cabo Wabo, como una canción de Van Halen que él escribió o coescribió. Y adicionalmente va a ser una residencia y no ha anunciado quiénes son los invitados, pero habrán muchos, muchos. Este tipo tiene muy buenos amigos, interesantes invitados, ¿no?
Sí, es un gran artista, Marche. Él hace poco dio una entrevista donde le preguntaron cosas sobre el libro y le preguntaron qué se arrepentía de haber escrito o no haber escrito en el libro. Y el tipo de una dijo: pido perdón por haber hablado sobre el lado oscuro de Van Halen en mi libro.
Sobre todo el lado oscuro
Así,
de
en
Eddie.
video.
Sobre todo el lado
De
oscuro
Eddie,
de Eddie, ¿no?
de Eddie. Me refiero a Eddie Van Halen,
Exacto,
sí.
el lado oscuro de Eddie. Muy bien, y así cerramos esta edición de Semana Rock de Rock a Domicilio. Los dejamos al día con las últimas noticias del rock y la próxima semana los pondremos al día sobre cosas nuevas que han pasado. Se rumora un gran anuncio para dentro de muy pocos días de una gira de conciertos. El año que viene, en el 2022. Un gran grupo que la gente ha estado esperando. Intente adivinar, señor.
Epa.
Dígame
No,
uno,
no,
solo
no.
uno.
Ay, pero,
Uno.
el contexto, estamos hablando a
Uno.
nivel qué.
Conciertos. Una gran gira de rock que van a anunciar el año que viene. Dígame uno que usted se imaginaría que se le viene a la mente. Uno.
No, pues la gira que falta, la gira que me falta y que le falta al mundo es Judas Maiden, por
Nah.
ejemplo. O de...
ACDC.
Ah, bueno, no, pero ese ya lo sabía.
Nos vamos, chao, gracias. Carlos Soñoro, Alberto Marchena, gracias por oírnos y escucharnos. Espero que hayan quedado al día en las noticias del rock. Si no, síganos en nuestras redes, Marchena JR en Twitter y Oñorosaurus Rex también. O Carlos
Un
Soñoro, búsquelo
abrazo.
también. Chao.
Chao, un
Chao,
abrazo.
chao.